Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No es un atasco, ¿eh? Estos pitidos es la forma que tiene un campeón del Rally Dakar de celebrar una nueva victoria, tocando el claxon mientras atraviesa la línea de meta en la última etapa. Este campeón es Carlos Sainz y hoy ha ganado por cuarta vez este rally en la categoría de coches. Con él nos acaba pasando como con Rafa Nadal. Tiene tal palmarés este hombre que nos tiene mal acostumbrados, como si ganar este rally, el Dakar, fuera algo sencillo. No lo es, ¿eh? No lo es ni mucho menos. Y lo demuestra que el Dakar se ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. 74 pilotos han fallecido desde su primera edición. El último hace solo unos días, un piloto español de motos, Carlos Falcón, de 45 años. Las condiciones de pilotaje son extremas, lo que da mucha más valía a esta victoria, a esta nueva victoria de Carlos Sainz, que ya ha cumplido 61 años. En su caso, desde luego, la experiencia sí que es un grado, pero también tiene que tener una extraordinaria condición física. Hay etapas que han superado los 800 kilómetros de conducción sobre el desierto, con arena, piedras, tormentas. Y esta tensión y desgaste no es solamente un día, son dos semanas, 8.000 kilómetros en total en Arabia Saudí. Hay que estar, como digo, muy preparado, en muy buenas condiciones físicas, y hay que contar también con un equipo de altísimo nivel para el que coche, moto o el camión aguante lo que le echen, empezando por su copiloto, en este caso, Lucas Cruz. Si el mérito de Sainz es mayúsculo con estas condiciones, no lo es menos el de Cristina Gutiérrez. Con 32 años, esta burgalesa, que profesionalmente es odontóloga, ha ganado el Dakar en la categoría Challenger de prototipos ligeros. Es la segunda mujer que lo consigue en la historia de esta prueba y la primera española. Su historia deportiva ha sido como una prueba del Dakar, porque en 2020 estuvo a punto de tirar la toalla, de abandonar su carrera de piloto por falta de dinero para seguir en el circuito. Tuvo que pedir un crédito para competir en el Rally de Andalucía y jugársela todo a esa carta. Si el coche o ella misma fallaban, estaba fuera. Hoy, viéndola celebrar su victoria en el Dakar, sabemos que el coche no falló y ella, por supuesto, tampoco. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Enseguida, Pilar, en este Mediodía COPE vamos a desplegar el mapa del tiempo de este Ecuador del mes de enero, en el que la borrasca Juan, que así se llama, está en estos momentos descargando con fuerza lluvia en Extremadura o en la provincia de Cádiz, pero sobre todo nieve. Lo peor se lo lleva a estas horas el sistema central y las provincias de Soria y Zaragoza. Ojo, porque Soria estará la próxima madrugada en alerta roja por temperaturas extremas. Se esperan, apunta, 15 grados bajo cero. Mirando al cielo, pero desde otra perspectiva, se encuentra este viernes el astronauta Miguel López Alegría. Es el comandante de una nave que viaja con destino a la Estación Espacial Internacional. A sus 65 años, López Alegría es el primer español que viajó al espacio hace casi 30 años y desde entonces no ha parado. 5, 4, 3, 2, 1, intenso frío en España que llega con el descenso de los contagios de virus como el de la gripe, mientras que en el Reino Unido ahora mismo lo que preocupa es el importante avance del sarampión. Las autoridades sanitarias llaman a vacunarse contra esta enfermedad que se creía erradicada. Y novedades en la investigación por la muerte de dos militares ahogados en un pantano de Cerro Muriano, en Córdoba. El tribunal ha imputado a tres mandos, incluido el capitán encargado de las maniobras. Uno de los soldados fallecidos llevaba, recuerden, una carga extra en su mochila como castigo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya conocemos los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sorteo de cuartos de final que acaba de tener lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, y hay cruz estrella entre los dos reyes de Copa, Santi Duque.
Podía pasar, Muni, y pasó. Hay bombazo en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los dos equipos con más copas actualmente en la competición se van a enfrentar. Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, 54 copas en el campo en San Mamés, en esa primera eliminatoria de los cuartos de final que ha emparejado el bombo. Además, el otro gran partido de estos cuartos de final enfrentará en el Metropolitano, repetirá como local el Atlético de Madrid al Atlético y al Sevilla. También se enfrentarán el Celta de Vigo y la Real Sociedad, y el Real Club Deportivo Mallorca recibirá en casa al Girona. Los partidos se jugarán la semana que viene, martes, miércoles y jueves, y recordemos que es la última ronda que se juega a partido único.
El protagonista del día, como has contado, acabas de contar, Pilar, es Carlos Sainz, que ha ganado su cuarto Rally Dakar, pero también ha ganado otra española al Dakar, Cristina Gutiérrez, en la categoría de buggies. Y en la Liga, hoy abre jornada a las 9, el partido Alavés-Cádiz, con Sergio jugándosela en el banquillo gaditano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Amelia, Ángeles y Pepe, tres hermanos de entre 72 y 77 años, son hoy noticia por ser las víctimas de un terrible triple crimen. Los tres vivían en una casa de la localidad de Morata de Tajuña, en la Comunidad de Madrid, a una media hora, en coche de la capital. Sus cuerpos aparecieron ayer quemados, apilados y con signos de violencia en su propio domicilio. El lunes, sus vecinos y allegados dieron la voz de alarma. Llevaban aproximadamente un mes sin saber nada de ellos. No los habían visto por la localidad, no sabían nada absolutamente de ellos. Y este jueves, ayer, ante la falta de noticias, agentes de la Guardia Civil irrumpían por la fuerza en la casa y se encontraban con el macabro crimen. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las primeras pesquisas apuntan a que unas deudas económicas importantes, cuyo origen son una estafa amorosa, les llevó a pedir mucho dinero y a que su caso acabara con un ajuste de cuentas por impagos.
Claro, pero hay que tener en cuenta que lo que estamos contando y lo que estamos conociendo es lo que nos están trasladando básicamente los vecinos. La Guardia Civil efectivamente nos confirman que la investigación se centra básicamente en esas líneas que dan los vecinos, en esos indicios y en esos datos que apuntan efectivamente hacia la posible comisión de una serie de hechos, de búsqueda de dinero, de pedir dinero, de préstamos, para al final pues tener que hacer frente a una supuesta red de estafadores que de la que estarían siendo víctimas. Los vecinos fueron ya decisivos a la hora de alertar sobre la desaparición. Ayer un juzgado de Arganda del Rey dio el paso de ordenar la entrada a la vivienda después de la presión de los vecinos, y los vecinos pues están facilitando estas informaciones. Hablamos por tanto de posibles testigos de esos vecinos que en la investigación sin duda alguna van a tener que comparecer. La Guardia Civil lo tiene muy en cuenta, apunta en esa dirección, pero su trabajo ahora mismo es seguir trabajando sobre el escenario de los hechos. Lo están a estas horas en la casa, continúa la inspección técnico ocular. Los vecinos dan cuenta en primera persona, incluso cuentan como la vivencia personal de ellos, de cómo la menor de las tres, son tres, José de 77, Ángeles 74 y Amelia 72. Pues bien, Amelia dirigía un poco la gestión de la situación en la que vivían desde hacía años. El objetivo de sus desvelos era un tal Edward, un supuesto militar norteamericano en Afganistán, a quien consideraba su novio, todo vía internet. Y hay que decir que Edward tiene referencias, tiene un perfil en las redes, por lo tanto podría haber más víctimas, ya veremos, ¿no? Ese novio habría procurado otro para Ángeles, así hasta que se comunicó el fallecimiento de este, del último, y Edward les pidió dinero para una serie de gestiones, pues así, digamos, desbloquear, acceder a una herencia supermillonaria, 7 millones de euros, con propiedades hasta en Estados Unidos, en cualquier punto, ¿no? En Nueva York decían que tenían apartamentos, en fin. Las dos hermanas cuidaban del tercero, el mayor, de José, que por cierto es un hombre con cierta deficiencia. Amelia pues dirigía esas gestiones para pedir dinero a vecinos. Una vez quedaron sin prácticamente nada, dicen los vecinos. Pedían cantidades de dinero desorbitadas, 15.000, 18.000 euros. Y es que lo cuentan en primera persona, Pilar. No es que estén hablando de lo que han oído, sino que les pedían a ellos el dinero. Incluso el banco tuvo que advertirles. Ojo, que esto no parece que sea una cosa. Esto parece que están siendo objeto de una estafa. Se calcula que han podido enviar al falso militar se habla de 400.000 euros. El problema es que han podido saltar una línea roja. Pedir dinero a prestamistas de extraña procedencia.
Para acabar así.
Mira, este dato es fundamental, este dato, porque me consta que además la Guardia Civil lo está teniendo muy en cuenta. Hace unos meses apareció por el pueblo un pakistaní, decían, pero es que incluso se quedó en casa de ellas. Y el pakistaní llegó a golpear en la cabeza con un martillo Amelia. Parece algo surrealista, ¿no? Pues sí. Y la Guardia Civil no tenía, yo he preguntado en mis fuentes, no tenían constancia de esa denuncia. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero desde luego este pakistaní ahora mismo tiene que ser un punto de interés prioritario para los investigadores, ¿no?
Es que es un caso que llama muchísimo la atención porque estamos hablando de tres personas normales y corrientes, ¿no? Es que fuesen gente conflictiva que han acabado de esta manera tan, tan tremenda. Bueno, hay muchas dudas, hay muchos interrogantes abiertos, la investigación está en marcha. Ahora mismo creo que se está llevando a cabo, ¿no?, la inspección ocular de la casa y también se está practicando la autopsia.
Lo que te contaba, una inspección técnico-ocular que ya se inició ayer, es clave en la investigación. Se encuentra allí el Grupo de Homicidios de Madrid, el Laboratorio de Criminalística. En ese trabajo ya han intervenido, por cierto, ya han intervenido un arma de fuego simulada, un arma de lo que se llama de fogueo. Vamos a ver a quién corresponde ese arma, ¿no? Eso, además de la disposición de los cuerpos, estaban como apilados, semiquemados, con rastros de sangre. Esos datos y las heridas y la disposición de los cuerpos lleva a descartar que alguno de los tres matara a los otros dos y luego se quitara la vida. Es una hipótesis que se barajaba ayer en primer lugar y luego, pues no, eso ha decaído. Se cree que han sido víctimas de una agresión exterior. La casa, eso sí, estaba completamente cerrada. Sin duda alguna, para los investigadores es ahora clave, pues, el acceso a los teléfonos de Amelia, imagínate, y también al resto de víctimas. El rastro de su actividad en las redes va a ser importantísimo para buscar a los posibles autores, al menos los ideadores de un acto tan salvaje, con quienes tenía las principales deudas, posibles amenazas, ultimátum, y ahí habrá que preguntar, lógicamente, lo que te decía antes, al pakistaní, imagínate, buscar a ese individuo, centrarle y acceder a él y saber si este podría ser, tendría que ver algo con esto. Desde luego llegó a perpetrar una acción agresiva, violenta contra Amelia, y lo corroboran los vecinos que lo conocen de primera mano, y eso es una fase importantísima de la investigación. Por lo pronto, las autopsias, que esta mañana se nos había dicho que iban a posponerse hasta el próximo lunes, uh-huh, se van a practicar finalmente hoy, nos ha informado hace un momento la Guardia Civil, y por supuesto la autopsia es una pieza fundamental dentro de una investigación de este tipo. Vamos a ver lo que nos llega de esa pesquisa, que es fundamental.
Pues así marcha la investigación, gracias Juan, de la que siguen muy pendientes en el lugar de los hechos, en Morata de Tajuña. Allí se encuentra nuestra compañera Carla Otero. Carla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una localidad que continúa consternada.
Sí, la verdad es que sí, ha sido una noticia que ha conmocionado entero al pueblo. Hace un mes que dejaron de tener noticias, como bien indicabais, y este ha sido el peor de los desenlaces. Sobre las 12 de la mañana, las campanas del ayuntamiento han sonado, iniciándose así ese minuto de silencio que ha estado acompañado también de música. Minutos antes hemos podido hablar con Julio, uno de los vecinos que se ha acercado a la plaza, que también estaba muy emocionado.
Pues buenas personas, o se oye de que tenían por ahí un novios amorosos de estos que engañan, y fin, a ver qué pasa. Ha sido un impacto para todo el pueblo lo que ha pasado. Venimos aquí ya pues para recordarnos.
También hemos podido hablar con el alcalde, con Fernando Villalaín, que nos comentaban que eran vecinos muy queridos, todo el mundo les conocían y participaban en diferentes actividades en el pueblo.
Que intervenían en, pues no sé, pues imagínate a Amelia, la compañera, durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco González, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, pues metido en toda la vida social del pueblo.
El mismo alcalde nos contaba que al ser un pueblo de estas dimensiones, ¿no?, unos 8.000 habitantes, se quedaba, bueno, pues con que habían sido los propios vecinos quienes personalmente habían dado la voz de alarma y quienes estaban colaborando y contando un poco todo lo que sabían para así ayudar a los agentes a esclarecer un poco lo ocurrido.
Pues es lo que está pasando en Morata de Tajuña, nos lo ha contado en directo nuestra compañera Carla Otero. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
10 meses consecutivos en descenso. La compraventa de viviendas prolongó su caída en el pasado mes de noviembre hasta perder más de un 15% con respecto al mismo mes de 2022. Y sigue marcando tendencia. 10 meses consecutivos seguidos de retrocesos en este tipo de operaciones. Si miramos un poco más allá, comprobamos que es el dato más bajo desde noviembre de 2020, en plena pandemia. Claro que las cifras no se reparten por igual en toda España. Por ejemplo, en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, las compraventas siguieron en aumento. A pesar de ello, los expertos nos dicen que la vivienda continúa siendo considerada para muchos ciudadanos como un valor refugio. Ángel Martínez da voz a los agentes de la propiedad inmobiliaria en Madrid.
El valor refugio para personas que son inversores, para grupos inmobiliarios que ven en la vivienda, pues un refugio, pues sobre todo por las rentas que le producen, ¿no?, que son mucho más altas que a lo mejor en otros activos que se puedan invertir.
Comprar una vivienda es una opción que pierde fuelle, pero alquilarla para muchos acaba convirtiéndose en un calvario. Para inquilinos, pero también para propietarios. Desde que el gobierno puso en marcha el decreto antidesahucios, se han evitado los de más de 30.000 familias vulnerables. Un decreto que se ha vuelto a prorrogar hasta el próximo mes de diciembre. ¿Pero qué pasa con la otra parte? Las familias que son las dueñas de esos pisos. En algunos casos, su situación tampoco es buena. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Así es, como el caso de Victoria y su familia, que alquilaron a otra familia aparentemente solvente el piso que habían comprado para sus hijos. Era septiembre de 2020. 4 meses después dejaron de pagar. Desde entonces han asumido también los gastos de agua, luz y gas. Y la deuda ha ido aumentando hasta los 45.000 euros. Bueno, hasta que se siga prorrogando el decreto antidesahucios, pues va a tener que seguir así. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer Victoria?
En el supuesto de que el arrendador sea persona física y también tenga una situación de vulnerabilidad, ha de acreditar su situación económica, no para evitar la suspensión, pero sí para que ésta sea del menor plazo posible.
Bueno, el caso es que Victoria sigue con este problema, nos lo va a contar hoy en la tarde y vamos a intentar averiguar si hay solución para ella y para su familia.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Se llama José Joaquín Sánchez y hasta hoy era clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona. 27 años de trabajo en ella. Este viernes Joaquín ha perdido su trabajo por no tener el C1 de catalán, un título oficial que está exigiendo la Generalitat de Cataluña para determinados trabajos. De hecho, una enfermera gaditana fue expedientada por un caso similar. Esta mañana aquí en COPE, este músico le decía a Carlos Herrera que estamos ante un trato claramente discriminatorio.
Porque, bueno, en ningún momento se me ha requerido titulación alguna en todos los años que llevo la banda municipal. Pero, bueno, es que, de hecho, pues, ¿cómo no voy a entender catalán, no? Perfectamente. Lo que sí es que, bueno, el nivel requerido como C1, pues, no lo poseo, ¿no? He tenido una gran relación con todos los compañeros. Ha habido un respeto hacia mí y yo, por supuesto, jamás he tenido problema en entender el catalán, porque es que todos los ensayos se hacen exclusivamente en catalán. O sea, aquí no hay ningún tipo de problema, ¿no?
Sobre la situación en Cataluña también ha hablado Joan López Alegre, fue diputado del PP en el Parlamento catalán y cree que las presiones independentistas no van a parar. Dice que el objetivo de estos es presentar al resto de España como un país no democrático.
Hasta que el conjunto de España no entienda que tenemos delante a un enemigo formidable, no vamos a hacer nada. Y el problema es que Moncloa se ha pasado el reverso tenebroso. Ese es el asunto. Sánchez le da igual cargarse la reputación de España, Sánchez le da igual entregar España a los separatistas, lo suyo es mantenerse en el poder, le da igual lo que diga el mundo. Ese es el gran problema.
Por cierto, que mientras el catalán es una exigencia que va a más en Cataluña para determinados trabajos, en la Comunidad Valenciana, el valenciano pasará a ser un mérito inferior para trabajar en la sanidad pública. La formación médica tendrá más peso que el conocimiento del valenciano para obtener más puntos de cara a oposiciones y concursos de plazas. Y hoy en Mediodía te estamos preguntando por hábitos de compra. Si planificas bien las tuyas, lo que necesitas o lo que te puedes gastar, o si te dejas llevar por la publicidad o por lo que te llama la atención. Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz a través del 637-230000. Sigues aquí en Mediodía con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 19 al 21 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. ¡Mira otra!
Let's go.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
Con un minuto de silencio a mediodía, los vecinos de Morata de Tajuña han recordado a Amelia, a Ángeles y a Pepe, los tres hermanos, a los que la policía encontró ayer muertos en el interior de su vivienda. Los cuerpos sin vida de los tres hermanos presentaban evidentes signos de violencia. Los encontraron en la entrada de la casa, apilados, quemados, semiquemados y con restos de sangre. Eran tres hermanos muy queridos y apreciados allí en la localidad, en Morata. Las dos mujeres parece que habían contraído una deuda amorosa. Llevaban tiempo enviando importantes cantidades de dinero a sus supuestos novios americanos. Miles de euros que salieron de sus cuentas bancarias y que las llevaron directamente a la ruina. La deuda que contrajeron con un prestamista puede estar precisamente detrás de su muerte. En Morata de Tajuña sigue nuestra compañera Carla Otero. Carla, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Los vecinos de Morata se llevaban bien con las víctimas, con los tres hermanos. De hecho, están siendo los vecinos los que están contando la intrahistoria de todo este caso.
Sí, precisamente han sido claves, son unas personas que nos están dando bastante, un poco a esclarecer, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Es un día aquí bastante gris, a las 12, como decías, ha tenido lugar el minuto de silencio que había convocado el ayuntamiento. Allí hemos podido hablar con uno de estos vecinos, con Julio, que nos decía, bueno, pues que estaba bastante emocionado.
Pues buenas personas, o se oye de que tenían por ahí un novios amorosos de estos que engañan y, en fin, a ver qué pasa. Ha sido un impacto para todo el pueblo lo que ha pasado. Venimos aquí ya pues para recordarnos.
También hemos podido hablar con José, que vive en la calle de al lado donde vivían esos tres hermanos. Nos decía que, bueno, que ellos eran conocedores un poco de esos préstamos, ¿no? Precisamente creen eso, que después hubo problemas con los prestamistas.
Que se han apañado siempre. Y luego se ve que se han, como nadie los dejaba, pues metieron en la cosa de los prestamistas. Y para mí ahí está el tema. Ahí donde tienen que empezar a buscar, porque ahí está el tema.
Muy pendientes también de lo que diga la policía. Todavía se encuentra la Guardia Civil en la vivienda investigando lo ocurrido en esa inspección ocular, donde también han encontrado un arma de fogueo.
Era, Carla, un secreto a voces la situación que estaban atravesando, pero oficialmente no se sabía nada. Solo hay constancia de un incidente con un ciudadano pakistaní.
Sí, sí, precisamente. Lo cierto es, bueno, es que es un pueblo de 8.000 habitantes, no es muy grande, por lo que muchos sí que se conocían, sabían a qué hora salían de casa, cuándo iban a comprar el pan. Bueno, esto es lo que nos ha contado el alcalde, Fernando Villalain.
Los vecinos, precisamente, de la vivienda, pues están preocupados de que llevara aproximadamente un mes sin que salieran. Es un pueblo pequeño y aquí todo el mundo sabemos a qué hora vas a comprar el pan, a qué hora vas al supermercado, claro, o a qué hora tomas el café.
Nos comentaba el alcalde que a pesar de que no habían nacido aquí, llevaban más de 30 años viviendo en Morata de Tajuña, participaban en muchas de las actividades del pueblo.
Intervenían en, pues no sé, pues imagínate a Amelia, era compañera durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco González, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, pues metido en toda la vida social del pueblo.
Es un día triste, pasado por agua, con muchos sentimientos encontrados que los vecinos esperan pues que pronto se resuelva y sepan qué es lo que ha pasado.
A ver si sabemos lo que pasó, porque la verdad que es tremendo este triple crimen que ha conmocionado, ha consternado a esta localidad, a Morata de Tajuña, en la Comunidad de Madrid. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Estamos teniendo un viernes lluvioso, día de paraguas, chubasquero y botas de agua. Lluvia que mañana dará tregua porque veremos el sol, pero no te fíes porque las temperaturas van a bajar bastante. Ahora, por ejemplo, hace más frío que esta mañana. Los termómetros marcan en este momento 5 grados en la Puerta de Alcalá. Las mínimas van a descender en algunos puntos de la región hasta los 3 bajo cero. La hora punta, por cierto, ha sido hoy complicadísima. A esta hora, a las 2 y 24, vamos a ver cómo están las cosas por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a la Comunidad de Madrid, especialmente por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A42 en Parla y M607 a su paso por El Goloso. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A3 en Rivas, A4 Butarqui Pinto y A42 en Getafe. Les pedimos además precaución si circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada, todo ello sentido A3, también en la zona de Pozuelo hacia la 5 y en Valdemarín y Túnez del Pardo en dirección a la carretera de La Coruña. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida vamos a hablar de los planes que están preparando en el sector del ocio nocturno para la semana que viene. Arranca Fitur, la feria del turismo más importante del mundo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Este lunes 22 de enero tienes una cita con Otusa Explora. El foro de innovación turística analizará los desafíos y oportunidades del turismo este año y lo hará de la mano de voces autorizadas del sector. No esperes más e inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Otusa Explora, una cita imprescindible para el sector turístico.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana que viene es importantísima para el sector del ocio nocturno madrileño. Fitur es una feria que deja muchísimo dinero en la región, sobre todo en la capital. Es un buen ejemplo del turismo de negocios, pero también es vital para decenas de discotecas, salas de baile, bares, restaurantes y hoteles. Nora González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque después de una dura sesión de trabajo en IFEMA, ¿qué mejor que disfrutar de todo lo que ofrece Madrid por la noche?
Por la noche, incluso por la tarde, porque uno de los planes favoritos de los turistas es ir a los mercados gastronómicos a comer bien y a pasar un buen rato. En esta décima edición, la campaña Fiestais Madrid ofrece más de 100 planes nuevos para aquellos que del 24 al 28 de enero asistan a la feria. La delegada de turismo Almudena Maillo recomienda solo algunos.
En definitiva, la vida nocturna se quiere incorporar como un compañero de viaje más a todos esos sectores turísticos que tienen que trabajar por hacer de Madrid la ciudad de moda, la región de moda a nivel internacional y a nivel turístico.
En cuanto a preferencias nocturnas, lidera el ranking conocer gente nueva, bailar y cenar con amigos. La seguridad, el precio y la facilidad para encontrar locales también son importantes a la hora de elegir destino. Para Vicente Pizcueta, director de la comunicación de Noche Madrid, la capital es la mejor en esto.
En definitiva, la vida nocturna se quiere incorporar como un compañero de viaje más a todos esos sectores turísticos que tienen que trabajar por hacer de Madrid la ciudad de moda, la región de moda a nivel internacional y a nivel turístico.
Este año se esperan 231.000 salidas y un gasto de más de 17 millones de euros. La semana del Fitur pretende convertirse en una de las 5 mejores de la vida nocturna madrileña.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota.
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
La incidencia de la gripe está bajando en Madrid. Había preocupación por lo que pudiera pasar con la vuelta al cole y la incorporación al trabajo después de las vacaciones. Sin embargo, como decimos, la tendencia continúa a la baja. Lo más probable es que el lunes, cuando se publiquen los datos epidemiológicos, se pida que el uso de la mascarilla sea solo una recomendación, es decir, deje de ser obligatoria. Y el Sevilla será el rival del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un encuentro que se va a disputar el próximo jueves 25 de enero en el Estadio Metropolitano, donde los de Simeone no han perdido ni un solo partido esta temporada. Sevilla, Atlético de Madrid. Bueno, en este caso, Atlético de Madrid, Sevilla. Continúas en Mediodía. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué les pasó realmente a los tres hermanos de Morata de Tajuña? ¿Qué les pasó a Amelia, a Ángeles y a Pepe? ¿Por qué tres vecinos normales y corrientes de un pueblo pequeño, más o menos pequeño, de 8.000 habitantes, aparecen muertos con los cadáveres apilados y semiquemados en su casa? No estamos hablando de gente conflictiva, con antecedentes o con mala fama en el pueblo. Amelia, Ángeles y Pepe eran tres personas jubiladas con edades comprendidas entre los 72 y los 77 años. Él, el mayor, tenía una discapacidad intelectual. Hablamos de personas que no encajan en absoluto en ser víctimas de un ajuste de cuentas. Pero esta, sin embargo, es la principal hipótesis que está barajando el equipo de homicidios de la Guardia Civil. Los tres hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe, pudieron ser asesinados por una deuda económica. ¿Pero en qué se podía gastar el dinero una familia que aparentemente no tenía problemas económicos? La respuesta deja abiertas todavía más preguntas. Se investiga si las dos hermanas eran víctimas de una estafa amorosa. Las dos decían haber conocido a supuestos militares estadounidenses que estaban destinados en Afganistán. Estos supuestos soldados habrían entablado una relación de confianza con ellas, siempre por escrito, y en la que les reclamaban dinero para poder abandonar ellos el ejército. Y así durante varios años. Al menos una de las hermanas, la más joven, habría accedido a darles lo que necesitasen con la esperanza de poder encontrarse personalmente algún día con este hombre. Y sin ningún escrúpulo, tanto tiraron de la cuerda que las hermanas habrían acabado con todos sus ahorros y comenzaron a pedir dinero prestado, primero en su entorno más cercano, a sus propios vecinos.
Y me dicen que si os puedo dejar 15.000 euros. Digo, ¿15.000 euros? Digo, no, digo, yo cómo, digo, es que no los tengo. Dice, pero luego el mes que viene te damos 30, porque hemos recibido una herencia de un tío de Buenos Aires o de Estados Unidos y necesitamos 35.000 euros.
Pues ya sabes aquello, ¿no? De que el amor es ciego y en este caso es literalmente así, porque esa confianza absoluta que no cuestiona nada es la base de estas estafas que son mucho más comunes, ¿eh?, de lo que podemos pensar. De poco habría valido las advertencias de los vecinos sobre lo raro que parecía todo este asunto. Ya con las cuentas a cero y sin que nadie cercano les apoyara económicamente, se cree que las hermanas llegaron a contactar con algún prestamista, vete a saber quién, para conseguir dinero como fuera. El problema es que ese dinero también había que devolverlo como fuera. Resulta difícil de creer porque es más propio del cine o de una serie de televisión, pero es la hipótesis más real con la que están barajando los investigadores. Pendientes de esta investigación y de otros asuntos destacados que repasamos a continuación con la ayuda de José Luis Concejero. Detenido en Madrid un pederasta por atar y agredir sexualmente a su bebé de 6 meses.
Agresiones que grababa y compartía por internet. La madre de la niña fue quien reconoció a su hija y a su marido. También la habitación de su piso donde se realizaban estos abusos. El hombre de 32 años guardaba además decenas de vídeos de este tipo, de vídeos y de contenido con menores de edad, tanto en su ordenador portátil como en su teléfono móvil.
Gaza lleva 8 días seguidos sin conexión de teléfono ni internet.
Es el mayor apagón desde que el 7 de octubre comenzó la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Los bombardeos israelíes de las últimas horas han matado a cerca de 80 civiles palestinos y han dejado decenas de heridos. En los 3 meses y medio de guerra, el total de muertos en la franja de Gaza se acerca a los 25.000, mientras otras 8.000 personas siguen desaparecidas. Estarían sepultadas bajo los escombros.
Y descubierto el fallo de nuestro sistema inmune que causa el llamado COVID persistente.
Una investigación internacional liderada por el Hospital de Zurich ha detectado que la activación anómala de una parte del sistema llamada del complemento lleva a muchas personas a que desarrollen esta enfermedad después, en teoría, de haberla pasado. En concreto, son proteínas inmunitarias que atacan los vasos sanguíneos, lo que realimenta la reacción inmune y dificulta su curación. El hallazgo abre la puerta a mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Se calcula que el 5% de las personas que han pasado la enfermedad desarrollan este COVID persistente. Este aumenta, por cierto, la posibilidad de sufrir trombos.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar, lógicamente, cómo ha sido la gran victoria de Carlos Sainz en el Rally Dakar, el cuarto a sus 61 años. Y es cuando ha tenido troncal la Copa del Rey, que ha tenido sorteo de cuartos de final en el día de hoy y que ha dejado los cruces Athletic de Bilbao Barcelona, Celta Real Sociedad, Mallorca Girona y Atlético de Madrid Sevilla. Esto, recordemos, se juega la semana que viene. Repasaremos el derbi de anoche, también la victoria del Barça ante Unionistas y la previa de la jornada de Liga. Hay noticia de última hora, la selección masculina de hockey clasificada para los Juegos Olímpicos. Y en el Abierto de Australia, eliminada Paula Badosa. Solamente nos queda Carlos Alcaraz, que juega esta madrugada ante el chino Sheng.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nieve, lluvia y frío en buena parte de España. Ha llegado la breve pero intensa borrasca Juan. Y de madrugada en algunos puntos de la península estaremos cerca de los 20 grados bajo cero, que esta semana se han registrado, por cierto, en ciudades de Estados Unidos como Chicago. Esta borrasca nos recuerda que estamos en pleno invierno, en el mes de enero, en una de las semanas, además, más frías del año. Intensos chaparrones este viernes, de momento en Madrid, también en Badajoz, en Valencia, en Alicante o en Huelva. De hecho, esta provincia, además de buena parte de Cádiz y Málaga, están en alerta por lluvias, que desde luego llegan como caídas del cielo para paliar la grave sequía que sufren precisamente estos puntos de España. En Extremadura se ha activado de manera preventiva el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Pero Juan no solamente trae lluvia, la nieve es ahora mismo protagonista de todo el sistema central, así como parte de las provincias de Zaragoza y Soria. A esta hora, a las 2:36 de la tarde, nos vamos hasta la ciudad castellana. Sonia Maroto, muy buenas tardes, ¿cómo estáis en este momento?
Buenas tardes, Pilar. Hasta 15 grados bajo cero se esperan en Soria en las próximas horas con esta borrasca Juan, que viene acompañada de nieve, viento y lluvia. Desde primeras horas está nevando, sobre todo en cotas altas y en la zona sur de la provincia, pero ahora lo hace más intensamente. Las instituciones mantienen activados sus dispositivos con las máquinas quitanieves trabajando en la red de carreteras y el operativo humano a punto para actuar donde haga falta. El temporal ha afectado ya algunas rutas escolares, sus alumnos no han podido llegar a clase por la nieve y el hielo, y la EMET prevé espesores de hasta 20 centímetros en zonas de montaña y 10 centímetros en la meseta. Una estampa sin duda de termómetros congelados en Soria que no se registraba desde 1963, cuando se alcanzaron también 15 grados bajo cero.
Esta provincia, la provincia de Soria, va a ser el epicentro de este temporal. Meteorología ha activado la alerta roja por temperaturas extremas durante esta próxima madrugada. Y la nieve ha traído problemas importantes en algunas carreteras. Tráfico recomienda extremar la precaución en muchos puntos. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. Permanece cortada en Salamanca la A62 en Ciudad Rodrigo en dirección a Portugal, también en Sevilla en la entrada de la A49 en Camas, en Valencia en la A3 en Buñol sentido Madrid, y un último siniestro complica la circulación en Granada en la GR30 en Ronda sentido Motril. Al margen de esto encontramos complicaciones en Madrid de entrada por la 1 en Alcomendas y Las Tablas, A42 Parlayas y M607 en El Goloso, y también en la salida de la A3 en Rivas, A4 Butarque Pinto y A6 en El Plantío. Tráfico lento también en Barcelona, la AP7 en Barberá del Vallès en ambos sentidos y de entrada la C58 en Moncada, en el acceso a Valencia por la V31 en Beniparrell, y les pedimos precaución en Zaragoza, la A23 en Villadoz en dirección a Valencia. Al margen de esto, estamos pendientes de las nieves que afectan a un total de 20 vías secundarias. Especialmente también les pedimos precaución en la red viaria principal en Soria, la A15 y A2 en Medinaceli, donde está prohibido el paso de camiones o articulados y es transitable con precaución en Segovia, la 1 en Boceguillas. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y la nieve también ha llegado al Pirineo aragonés y catalán, aunque no toda la que quisieran. En cualquier caso, no viene nada mal, para dar un impulso importante a las estaciones de esquí en pleno pico invernal. Andrés Pita es subdirector general de la estación de Astún, en Huesca.
Nos la ha blanqueado más que eso. Bueno, ha sido una nevada prácticamente testimonial. Bueno, realmente además lo importante para nosotros es que ha bajado la temperatura, que podemos producir nieve y que, bueno, mañana además ya para todo el fin de semana dan un sol increíble, con lo cual pues esperamos que la gente se anime, que no se arrugue por estos anuncios de temporal y que va a ser un sol espléndido el fin de semana.
Mañana sábado no nevará, pero lo que sí hará es bastante frío, sol y temperaturas muy bajas son las que esperamos hasta el lunes, aunque a partir de ahí la situación cambiará de forma importante. Entonces llegará un anticiclón que va a traer una subida significativa de los termómetros. Y este frío no solamente lo estamos teniendo estos días aquí en España. Europa sufre también temperaturas gélidas. En el caso de ciudades como Bruselas, que se encuentra con temperaturas bajo cero, una organización recorre sus calles ayudando a los sin techo de una forma muy concreta. Son los enfermeros de la calle, con los que ha estado nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy toca abrirse paso entre la nieve y las palas para buscar nuevos pacientes. Otras veces han quedado o saben ya dónde encontrarles. Cuando notamos que faltan de su lugar habitual, llamamos a hospitales y a cárceles. Esta vez nos han llamado a nosotros del hospital para avisarnos, así que voy ahora para allá.
El hospital nos ha llamado para informar que la persona se
encuentra. Etienne es asistente social. Pierre es médico. Hace casi 20 años, dos enfermeras belgas empezaron a curar a los sin techo en sus ratos libres. Los infirmières de rue. Ahora son 60 profesionales que parten de cero, en la calle, en las estaciones de tren. El primer día les ofrecemos una toallita para limpiarse las manos y a lo mejor 3 semanas después, poco a poco, aceptan ducharse. Y a veces lloran cuando sienten el agua. Vuelven a reconectar con su cuerpo, vuelven a sentir. Empiezan disolviendo barreras y ya no les abandonan hasta que les realojan y se valen por sí mismos, aunque tarden años.
Encaramos la recta final del mes de enero y con las rebajas de invierno en pleno apogeo, rebajas en las que cada vez más se utiliza la inteligencia artificial. Susana Moné, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Que nos analiza hasta tal punto de saber casi antes que nosotros qué es lo que queremos comprar.
Sí, así es. La inteligencia artificial es una herramienta ya indispensable para los departamentos de ventas y de marketing. Sabe qué nos gusta, qué compramos y hasta nuestras aspiraciones personales. Porque recoge nuestra información cuando visitamos una página o clicamos en un producto, pero también sabe mucho de nuestra actividad en las redes sociales. Ana Jiménez es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña.
Es que es como si de alguna forma tuviera una cámara en el centro comercial y fuese monitorizando desde que entra por la puerta hasta que marcha, los tiempos que está, el tiempo que se para delante de la estantería de los lácteos, si mira una marca, si no la mira, cómo la mira. Porque tengo todo eso, lo puedo monitorizar internamente.
Se cruzan millones de datos para segmentar al usuario y personalizar la publicidad, lo que activa y propicia las compras.
Sé lo que a María le gusta, cuándo le gusta, cómo le gusta, aficiones, deseos, intenciones, aspiraciones profesionales, todo. Tener una visión o un consciente de mi cliente súper, súper precisa y que, por ejemplo, que si le mando a María un mensaje vía correo electrónico, vaya personalizado y vaya, querida María, y el fondo del mensaje sea en color rosa, porque a María le encanta el rosa y no sea verde porque le odia el verde.
Pero no solo nos vigila, Pilar, también ha mejorado la relación entre cliente y vendedor con el acceso a opiniones o la instalación de asistentes virtuales.
Gracias, Susana.
Y hoy la vicepresidenta Teresa Rivera ha criticado que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya insistido en la tesis terrorista en la causa sobre Tsunami Democratic, en la que se investiga a Puigdemont. La vicepresidenta textualmente ha llegado a decir que García Castellón tiene cierta querencia a pronunciarse en momentos políticos sensibles. El entorno del presidente del gobierno no oculta su irritación, y es que esta causa ya retrasó la negociación del PSOE con Junts para la investidura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, entre los mandos socialistas cunde el convencimiento muy extendido de que el juez solo busca entorpecer los planes de Pedro Sánchez. Ahora mismo, en pleno cierre de la amnistía con los separatistas para cubrir delitos de terrorismo, nada a sus ojos es fruto del azar cuando creen en la existencia de una operación concertada para hacer inviable la legislatura. Claro que como gobierno toca apretar los dientes. Eso dicen, cosa que no hizo la vicepresidenta. La Moncloa, de hecho, ha tratado de taponar esa vía de agua provocada por la arremetida de Teresa Rivera contra Manuel García Castellón con el mensaje de su respeto a la independencia de la justicia y a la separación de poderes. Tras hacerse oposición a sí mismo y dar munición al PP, el Ejecutivo corrige a la beligerante vicepresidenta, aunque apunta que las decisiones del magistrado en el caso Tsunami han sido recurridas por la Fiscalía y se declara pendiente de la resolución. A partir de ahí, se ponen las pilas para atribuir a los populares el secuestro del Consejo General del Poder Judicial aún pendiente de renovación. La oposición, por cierto, acaba de pedir ahora mismo la reprobación de Teresa Rivera en el Senado.
30.000 licenciados en medicina, enfermería o biología de toda España intentan en este momento controlar sus nervios ante la puerta a su futuro laboral. Mañana sábado se examinan para intentar lograr una de las 11.600 plazas que oferta Sanidad, la mayoría al famoso MIR. Manuel Meilán tiene 25 años y es uno de los que mañana se presenta a este MIR.
Nervios es lo que en estos momentos sobra, la verdad. Pero bueno, intentando llevar las cosas con la máxima calma que podamos tener. Mañana yo creo que hay que ir ya, o sea, lo que no hemos hecho, yo creo que en 6 meses, 7 meses que hemos estado ahí, más los 6 años de carrera, yo creo que en una tarde tampoco. Ya mañana se acaba y ya mañana podemos volver a la tranquilidad.
Una vez aprobado el MIR, toca elegir plaza. En los últimos años, dermatología, cirugía plástica y cardiología han sido las especialidades más demandadas. Mucho menos interés, sin embargo, hay por la atención primaria, donde precisamente más profesionales se necesitan en este momento. Y eso que este año se bate récord en las plazas ofertadas, casi 2.500. Pero ¿por qué los futuros médicos no suelen elegir esta especialidad, la atención primaria? Nos da sus motivos, Manuel.
No resulta atractiva por una sencilla razón, que son las condiciones. Yo creo que hay un más estigma a nivel social sobre la especialidad como tal, porque yo creo que es una especialidad que es bonita, es muy bonita. Yo este último año he rotado por medicina de familia y he salido súper feliz, pero es cierto que las condiciones, esto no es un secreto para nadie, las condiciones no son buenas. Es una de las especialidades con peores condiciones. Todo es la base de este sistema sanitario y debería ser una de las mejores especialidades a nivel de calidad.
Pues suerte mañana en esos exámenes. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas. El pack de 4 de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo Aneto de 1 litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
vamos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Viernes de lluvia y nieve en Madrid. Estamos en alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas. Tenemos encima la borrasca Juan. Está lloviendo mucho y en la sierra nieva también con intensidad. El Retiro y otros 8 parques de la ciudad tienen zonas balizadas, señalizadas, a las que no se puede acceder. Va a estar lloviendo buena parte del día, pero sobre todo está nevando mucho en la sierra y eso se está notando en las temperaturas. Hay alerta por frío con valores que pueden llegar a los 3 grados bajo cero. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Es viernes, seguro que muchos tienen planes para salir de Madrid y con este tiempo hay que extremar las precauciones en la carretera.
Sí, hay una alerta por lluvia que en principio está prevista hasta las 6 de la tarde y de nieve hasta las 9 de la noche. Lluvia que ha provocado numerosos accidentes esta mañana. El viernes es un día donde no suele haber demasiado tráfico porque la gente suele teletrabajar, pero hoy los que han salido lo han hecho en coche y con los accidentes que se han producido se han generado muchísimos atascos. Pero una vez superada la hora punta hay que pensar en aquellos que van a salir de viaje. Mucho cuidado, sobre todo con los que se vayan a mover por la zona norte. Javier Chivite es portavoz del 112.
La Comunidad de Madrid recomienda a los madrileños que extremen la precaución, sobre todo si van a coger el vehículo privado. Tienen que reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, revisar los neumáticos y también el estado de los limpiaparabrisas y, por último, llevar siempre puesto el alumbrado de cruce.
Y un consejo importante, si nos pilla la nieve en la carretera hay que dejar el carril izquierdo libre para dejar paso a las máquinas quitanieves.
Pero esta lluvia va a durar poco porque el fin de semana ya no va a llover y tendremos incluso sol. Por eso no es de extrañar que con la nevada que está cayendo miles de madrileños vuelvan a subir a la sierra. Mucho cuidado con lo que hacemos allí, cómo nos divertimos, porque hay zonas en las que la nieve nos puede engañar, Belén.
Sí, porque esta nevada que está cayendo va a dejar la sierra cubierta de un manto blanco y muchos subirán a esquiar porque todo apunta a que las estaciones vuelvan a abrir. Pero la mayoría de la gente sube a jugar con la nieve. Cuidado cuando nos metemos por el monte y nos tiramos en trineo o con bolsas de plástico por las laderas. Esto es muy peligroso porque puede haber piedras escondidas por la nieve que no se ven, pero con las que podemos chocar provocándonos lesiones muy graves en la espalda. Pero ya no solo con las piedras del suelo, las piedras esas que están en el suelo escondidas, también están los árboles, por lo que es una práctica no es aconsejable en esas zonas que no están preparadas para ello. Lo dice Eduardo Calvo, presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.
El problema de eso es la velocidad y no saber parar, y no poder parar y darte contra un pino, que hay muchos pinos en nuestra ciudad de Guadarrama y te chocas contra un pino. Mientras más tardas en parar, más velocidad coges, más peligroso es las figuras del golpe que te puedes dar.
El calzado también es muy importante. La gente va a la nieve sin el calzado adecuado.
¿Qué pasa? Llevan playeras, el 60% llevan unas zapatillas inadecuadas, unos zapatos, y eso se produce que haga un resbalón y caída libre, y que produce pues un golpe considerable, que el que menos se rompe un brazo.
Por eso, si vamos a ir a jugar y a tirarnos con un trineo, mejor hacerlo en las zonas habilitadas donde no haya obstáculos. Y recuerda que si hay mucha afluencia, el tráfico se cortará muy temprano y no podrán subir los coches ni aunque se tenga una reserva en un restaurante. Solo podrán hacerlo los residentes y los trabajadores.
Gracias, Belén.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el mismo recorrido que los de verano, los encierros blancos se corren este fin de semana en San Sebastián de los Reyes. A ver cómo se apañan los corredores porque va a hacer fresquete, ¿eh? Va a hacer frío. Aunque para esta ocasión, y visto que habrá que abrigarse, no se han colocado gradas para el público. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Son las fiestas de San Sebastián Mártir. El pregón esta tarde a las 6:30.
Como las bicicletas, los encierros son para el verano. Bueno, eso era hasta ahora, porque el pregón de esta tarde va a dar paso a esos nuevos encierros blancos, los primeros encierros de invierno en 500 años de tradición en San Sebastián de los Reyes, aunque los encierros de verano en la llamada Pamplona Chica se van a seguir celebrando a finales de agosto, principios de septiembre. Se espera mucha gente este fin de semana en esos dos encierros de mañana y pasado. Carlos Bolarín, concejal de festejos.
Creemos que van a ser unos encierros donde la afluencia de público va a ser en duplicar o hasta triplicar en circunstancias normales de agosto. Es el primer encierro del año y lo que queríamos transmitir a todo el mundo es que vamos a tener y disponer la misma seguridad que en todos los encierros.
100 agentes de la Policía Local y Nacional componen ese dispositivo de seguridad similar a los encierros de verano.
El dispositivo es tanto Policía Local, Policía Nacional, el SUMA, el Hospital de Campaña, Protección Civil. Estamos coordinados también con el Hospital Infanta Sofía, pues si hubiera que trasladar a algún herido, y todo muy controlado.
El ganadero Agustín Montes dará las gracias al patrón en el pregón de esta tarde.
Yo quería haber sido torero, pero eso era muy difícil. Además, hay que valer. Y yo no valía. Entonces, luego, mi carrera terminó siendo ganadero.
Los bares y restaurantes se frotan las manos. Esperan un incremento del 30% en la facturación.
Gracias, Ramón. Y ahora quiero que te pongas en la piel de Antonio Santa Cruz. Es un vecino de Villaverde, vive en un segundo piso y dos tramos de escaleras separan su casa de la calle. A él, subir esos peldaños le supone un esfuerzo titánico, tanto que lleva 5 años sin salir prácticamente a la calle. Antonio tiene 63 años y está diagnosticado de EPOC, una enfermedad pulmonar que reduce el flujo de aire que necesita su cuerpo y que le impide respirar si no es con ayuda de una máquina de oxígeno.
Sí, como si estuviera en la cárcel, en mi propia casa. No tengo salvaescalera para poder subir ni bajar ni nada. Vamos, bajar, me defiendo un poco agarrándome a la barandilla y a la pared, pero para subir...
Imposible.
Imposible.
Los problemas que tiene Antonio para salir a la calle podrían aliviarse si la comunidad de vecinos autorizara la instalación de una silla salvaescaleras, pero cuesta unos 12.000 euros y los vecinos no están por la labor. Ni siquiera dan el paso de pedir las subvenciones al Ayuntamiento de Madrid con las que podrían costear el 90% de la instalación. El caso es que Antonio no puede salir a la calle y, como le ha contado a Pilar Cisneros, cuando lo tiene que hacer, por ejemplo, porque tiene que ir al médico, tiene que pedir ayuda a los bomberos.
Antonio, ¿y qué haces cuando te tienen que llevar al médico?
Bajar, puedo, y si no tengo que llamar a los bomberos, ¿cómo lo he llamado?
Tienes que llamar a los bomberos cuando tienes que salir, por ejemplo, al médico.
Al médico, o si me pongo malo, tengo que ir a urgencia.
El asunto está ya en los juzgados y lo que espera Antonio es que esa silla salvaescaleras llegue algún día para volver a pisar la calle. Sería lo que le salvaría de estar viviendo en una cárcel en su propia casa.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado, y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Reimann. 6 únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años y nacionalidad española por atar y agredir sexualmente a su hija de 6 meses. Lo que hacía lo grababa en vídeo y después lo compartía en foros de pedófilos. La investigación comenzó cuando los agentes expertos en la lucha contra el cibercrimen dieron con el vídeo. Terrible, la verdad. Sigues en Mediodía COPE.
El aparente idilio entre el gobierno y los empresarios en el que tanto empeño puso Pedro Sánchez duró lo que la cumbre de Davos. A la vuelta de la ciudad suiza, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, arremetió contra el consejero delegado de Repsol, Yosu-Jon Imaz, acusándole de cuestionar de forma sutil, demagógica y populista las políticas contra el cambio climático. Dijo también que su discurso era retardista y negacionista. Imaz había señalado en un debate en Davos que Europa debía repensar su política energética y que la descarbonización no puede estar basada en una aproximación ideológica. El consejero delegado de Repsol insistió en que Europa no debe olvidar el resto de los objetivos conducentes a una política energética razonable y que el olvido de esos objetivos nos ha hecho más dependientes de Rusia. Además, añadió una serie de razones técnicas sobre las consecuencias negativas que ese proceso está teniendo en las familias. Sorprende la agresividad con la que Teresa Rivera ha pretendido deslegitimar un análisis técnico, como si el gobierno no aceptara que nadie diga la verdad sobre su política de transición energética ni ponga en cuestión los perjuicios de lo que hace. En este caso concreto, olvida Teresa Rivera que Repsol fue la primera compañía de su sector en anunciar el objetivo de cero emisiones en 2050 o las